Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a Herrera en COPE en este 2 de agosto. Gracias por madrugar con nosotros en una de las pocas horas en las que se puede salir a la calle sin que te pegue la bofetada de calor justo en el portal de tu casa. Martes que viene incluso con un poco más de calor que en el lunes y que nos ha dejado mínimas por encima de los 20 grados en buena parte de España o incluso rozando los 30 en la mitad sur. Ya te hemos contado la última hora de esta noche que nos lleva a mirar a Estados Unidos y a Afganistán. Es una información que de momento solo cuenta con una versión y que nos deja muchas dudas. En un momento en el que su popularidad está bajo mínimos, el presidente Joe Biden ha confirmado la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Fue el creador de Al Qaeda y junto con Osama Bin Laden fue el cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Hablamos de Ayman al-Zawahiri, un cirujano de profesión nacido en Egipto que asumió la dirección del grupo terrorista después de que Estados Unidos acabara con Bin Laden. Acababa de cumplir este terrorista 71 años. Su historial es demoledor, es terrorífico. Luego tenemos los detalles de la operación, que han trascendido muy poco. Es habitual en este tipo de operativos. Y lo poco que sabemos es lo que ha contado el propio Joe Biden. Sabemos que se desarrolló la operación en Afganistán, en Kabul. Sabemos que fue durante el fin de semana y que para acabar con la vida del creador de Al Qaeda utilizaron un dron. Un dron en el que, ya sabes, es ese aparato que no tiene piloto y que llevaba misiles. El objetivo era claro: la vivienda en la que se encontraba al-Zawahiri. ¿Cómo sabían que el terrorista estaba ahora mismo en Afganistán y en concreto en esa zona de Kabul? Bueno, pues es una deducción que hacemos porque en los últimos meses habían intensificado este terrorista la publicación de vídeos que publicaba en redes sociales y eso habría permitido su localización. Joe Biden ha asegurado que en la operación no se ha causado víctimas civiles y lanzaba este mensaje. To protect the innocent.
Proteger a los inocentes, defender la libertad y mantener la luz de la libertad encendida como un faro para el resto del mundo. Esto es genial para encontrar la verdad sobre nuestra nación. No nos rompemos, nunca nos rendimos, nunca retrocedemos.
Bueno, es una información directa del presidente de Estados Unidos que llega en las vísperas para que se cumpla ese año, ese aniversario, primer aniversario de la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Con la confirmación de la muerte del cerebro del 11S junto a Osama Bin Laden, con la confirmación de la muerte del autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas, se pone fin a uno de los últimos estandartes de Al Qaeda, de este grupo terrorista. Por cierto, tenemos una reacción ya por parte del gobierno de Afganistán, del gobierno talibán. ¿Y qué hacen? Pues lo esperado. Condenan el ataque con un dron estadounidense en Kabul con el que se habría abatido al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. No se refieren en ningún momento a este destacado yihadista. Se limitan a acusar a Estados Unidos de violar el acuerdo de Doha. Vamos a seguir muy atentos a esta información, ya digo, la hemos conocido esta madrugada. Aquí en España, el Consejo de Ministros de este lunes tenía una oportunidad magnífica para comprometerse con las medidas de ahorro. Medidas de ahorro como la de dejar de despilfarrar el dinero de los contribuyentes en campañas inútiles como la del Ministerio de Igualdad para defender a las mujeres entradas en carnes o a las que van a la playa luciendo pelos en las axilas. Tenían una buena oportunidad para comprometerse con la lucha en los tribunales para recuperar los 680 millones de euros despilfarrados por el aparato socialista en la Junta de Andalucía. Momento único también. Este Consejo de Ministros veraniego, en pleno mes de agosto, para contarte que reducen ministerios y, por tanto, todos los asesores que les acompañan. Mira, la semana pasada te hablábamos de Lilith Bestringe y su sueldo de 123.000 euros al año. Pues como Bestringe, muchos más. Pero no, nada de eso. Te piden que ahorres tú y yo. Ah, y que apaguemos la luz de edificios públicos, de escaparates y de centros comerciales a partir de las 10 de la noche. De momento se salvan las luces de Navidad, pero que nadie se fíe, porque en septiembre van a volver a la carga con lo que dicen son medidas de ahorro.
Pero en principio no está incorporada ninguna previsión con respecto a las luces ornamentales, dado que se trata de normalmente de iluminación que no se refleja inmediatamente sobre los edificios. Y hoy estamos directamente hablando de edificios de uso público.
Es Teresa Rivera, que también nos recordó lo que ya habían filtrado desde el propio gobierno. Bueno, que no ahorran y que nos piden que lo hagamos nosotros. ¿Cómo? Pues además de apagando las luces de escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche, poniendo el aire acondicionado a 27 grados, no por debajo. Y cuando llegue el invierno, la calefacción a 19, no por encima. Lo que no aclaran es cómo van a vigilar que así sea. Pero cuenta con que, si es necesario, contratarán a la gente que sea o la emplearán para que vayan comercio por comercio y empiece el capítulo de las multas, que es de lo que se trata, cuando ellos, con una legislación ahora mismo muy clara en los edificios públicos, en las oficinas de la administración, no han cumplido las normas. Y en esta cascada de medidas, para no pasar inadvertidos, pues ya sabes que tienen que sacar la patita los de Podemos con la propuesta más original del verano. La ha hecho la líder de Podemos, Yone Belarra. Nos habla de paz.
La mejor medida de energética en realidad es apostar por la paz. Y yo creo que nosotros hemos sido ridiculizados y criminalizados muchas veces por defender la salida diplomática y la salida negociada a la guerra de Ucrania.
Apostar por la paz, sí. Esto es una obviedad. Pero la mejor manera de ahorrar es acabar con su ministerio, con el de Belarra o con el de consumo. Que en cualquier gobierno normal, sin ataduras, sin tener que cubrir cuotas de coalición, se solventaría con una simple dirección general. Hoy miramos también al Constitucional. Es un tribunal que tiene una ingente tarea por delante. Pendiente tiene resolver los recursos que se han presentado contra las leyes más ideológicas de este gobierno. Ahí está la ley CELA, ley de educación, ahí está la del aborto, o la ley de la eutanasia. Pero es que en el Tribunal de Garantías puede acabar también los recursos contra el indulto a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Es un asunto que ahora mismo está en el Supremo, en la sala de lo contencioso, pero que una vez se resuelva puede terminar en el Constitucional. Aquí no hay duda de que va a acabar también el recurso contra la condena a José Antonio Griñán y a otros condenados por el fraude de los ERE. La defensa del expresidente andaluz ya anunció que recurrirían con el objetivo de evitar la cárcel o al menos retrasar todo lo posible su entrada en prisión. Con toda esta tarea pendiente, el presidente del gobierno tiene mucha prisa para asaltar el Constitucional. De ahí la reforma expresa aprobada el pasado mes en el Congreso con el apoyo de Esquerra Republicana. ¿Qué supone esto? Que antes de septiembre, a mediados de septiembre, el gobierno designará dos magistrados y permite también al Consejo General del Poder Judicial nombrar otros dos. El CGPJ tiene el mandato caducado y al estar en funciones no puede hacer nombramientos, pero ese veto lo salvaría la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que ha aprobado el gobierno. Estas maniobras de Sánchez no gustan en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Ese asalto para cambiar la mayoría del Constitucional y que pase a ser progresista no gusta al CGPJ. Y el presidente Sánchez sabe de las reticencias, de ahí su amenaza y de ahí las prisas también con todos esos asuntos que te hemos contado. Antes del día 13 de septiembre se habrá hecho efectiva la renovación del Constitucional de los dos magistrados que va a nombrar el gobierno. Si no es en compañía del CGPJ, dice Sánchez que será solo.
Yo estoy convencido de que el Consejo General del Poder Judicial cumplirá con la ley y que, por tanto, dará los nombres y una propuesta para renovar, por su parte, los magistrados del Tribunal Constitucional. Desde luego, el Gobierno de España lo hará como hemos dicho, en el mes de septiembre.
La justicia es el único poder del Estado que no controla ahora mismo Sánchez y no va a parar hasta que lo consiga. Y hay un asunto del que te venimos hablando en las últimas semanas y que va a más. Son las denuncias por pinchazos en discotecas, en conciertos o en cualquier espacio festivo donde hay gran aglomeración de gente. Ya no solo se limita al País Vasco, a Cataluña, que es donde más denuncias han comenzado a investigarse durante el pasado mes. La alerta se ha encendido en Santander, en Málaga, en Ibiza, también en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. En todos los casos la situación es muy similar. Se producen en entornos festivos, sobre todo, ya digo, discotecas o festivales de música. Y las víctimas siempre son mujeres jóvenes. Notan un pinchazo, normalmente en el brazo o en la pierna, y al cabo de un rato empiezan a marearse. Cuando llegan al hospital ya no quedan restos de sustancias químicas en su sangre. En COPE hemos hablado y hemos recogido el testimonio de Miriam. Hace unos días estaba en una discoteca del centro de Barcelona y se percató enseguida de que la habían pinchado.
A los 10 minutos aproximadamente me desplomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía me tenían que coger y no tenía potestad ninguna. Que eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Estaba bajo el efecto de lo que me pincharon.
Bueno, los responsables de las discotecas ven con preocupación estos pinchazos. En el caso de Miriam, enseguida la atendieron, enseguida llamaron a los Mossos de Escuadra y también a la ambulancia, pero no saben cómo hacer para evitar que vuelva a suceder. Marcos es el director de la discoteca Arena.
En nuestro caso es un incidente aislado, probablemente nos da miedo, pero la verdad es que mientras las personas que hay dentro les pasa algo de eso, nos lo comuniquen, nosotros sí que podemos poner en marcha el protocolo. Indudablemente endurecer la entrada es muy difícil, intentar controlar el nivel de quién entra y cómo entra y qué es lo que lleva dentro.
No es cuestión de provocar una alarma desmedida. Vamos a ver cómo avanza la investigación, sobre todo con una premisa, que cuando se identifique a los que van por ahí haciendo esos pinchazos, se les castigue con firmeza, porque será la mejor manera de frenar el efecto contagio que está provocando esta práctica, que se ha extendido también desde hace semanas en países vecinos como en Francia. Están pasando más noticias en este martes y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ucrania.
Hoy saldrá un nuevo cargamento de 30.000 toneladas de grano desde Ucrania. Se sumará al que salió ayer y que las próximas horas llegará a Estambul. Las consecuencias se notan y los precios del cereal ya han bajado en las últimas horas.
Carreteras.
Esta pasada medianoche ha finalizado la segunda operación salida de este verano, la más importante, con cifras muy negativas en las carreteras. En el mes de julio, un total de 131 personas han fallecido en 122 accidentes de tráfico. Es la cifra más alta desde 2011.
Crimen.
Se confirma la muerte de una mujer de 34 años en Tenerife, que sería un nuevo crimen machista. No existían denuncias previas contra el presunto agresor. El número de mujeres asesinadas este 2022 sube ya hasta las 26.
Tensión.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, podría visitar hoy Taiwán, según la prensa estadounidense. Un viaje que China dice que no va a pasar inadvertido. Su ejército asegura no se quedará de brazos cruzados si mantiene el viaje.
Y en el partidazo de COPE, Fernando Alonso.
El piloto asturiano anunció ayer que correrá en Aston Martin a partir de la temporada que viene. Ha firmado un contrato multianual desde 2023 que le permitirá abandonar el proyecto si lo considera oportuno. La escudería británica es a día de hoy la segunda peor de la parrilla en cuanto a rendimiento, aunque la realidad es que va al alza. La gran inversión económica realizada por el propietario Lawrence Stroll es una de las motivaciones del asturiano, ya que podría situarles en cabeza de parrilla en el medio-largo plazo. Y en fútbol, Barcelona vuelve a ser protagonista, no solo por la presentación de Jules Koundé, sino también por activar la tercera palanca económica. 100 millones de euros que permitirán a priori a los azulgranas inscribir en la Liga a sus nuevos fichajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.469. 2, 3, 4, 6, 9. Serie 44. 0, 4, 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es una de las noticias del día que te venimos contando desde la madrugada. Estados Unidos ha matado con un dron en Afganistán al líder de Al-Qaeda, el ideólogo de los atentados del 11S. Vamos a buscar más detalles desde Nueva York. Mamen Sala.
Zawahiri, de 71 años, fue lugarteniente de Osama Bin Laden e incluso llegó a actuar como su médico personal. Es uno de los cerebros de los ataques terroristas más mortíferos en la historia de este país y líder de Al-Qaeda desde el 2011, cuando muere Bin Laden. El presidente Joe Biden ha explicado que el operativo se llevó a cabo el pasado fin de semana con drones y que no ha habido víctimas civiles. Se ha hecho justicia, ha dicho el mandatario, y ha prometido proteger a su país.
Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño. Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán.
Zawahiri era uno de los terroristas más buscados en el mundo por Estados Unidos. Este país ofrecía hasta 25 millones de dólares por cualquier información que llevara a su detención. Su muerte supone todo un éxito para Joe Biden, sobre todo tras la apresurada salida de las tropas estadounidenses de Afganistán hace casi un año y el control del país por parte de los talibán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Estamos pendientes de los datos del paro que vamos a conocer en menos de dos horas. Todo hace indicar que seguiremos liderando la tasa de desempleo en la Unión Europea con el doble de parados que la media comunitaria. Marta Ruiz.
A las 9, datos de afiliación y paro registrado en el mes de julio. El gobierno ya ha venido reconociendo cierta ralentización en la creación de empleo durante la segunda quincena del mes pasado. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, avanzó que en julio se habrían creado unos 30.000 empleos en términos desestacionalizados, quitando esos efectos calendario. Eso sería un 60% menos que en junio, pero el gobierno dice que eso se debe a que ahora las contrataciones de cara al verano comienzan antes. Seguiríamos, por tanto, en máximos de afiliación de 2008 con más de 20,1 millones de cotizantes, con récord en indefinidos también, fruto de la reforma laboral, muchos de ellos, eso sí, fijos discontinuos, y veremos cómo queda el paro, que en junio bajó, sí, pero lo hizo cuatro veces menos que el mismo mes del año anterior. Casi 2,9 millones de parados, niveles mínimos de 2008, pero con una tasa del 12,6%, seguimos liderando el paro de la Unión Europea y duplicando la media.
Y atentos al mensaje que nos acerca ahora Tony Martínez.
Una pregunta. ¿Sabes que con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable? Ahora, tanto en la carretera como en tu ciudad o en casa, puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red por todo el país. Además, con Wilet, la app de Repsol, puedes reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tienes recargas gratis. Interesante, ¿verdad? Tienes toda la información en repsol.es/movilidad-eléctrica. Entra, sí, sí, entra ya.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Calor es de lo que todos hablamos y la principal noticia del día. Hoy entramos en alerta naranja con temperaturas que van a llegar a los 39 grados. Vemos la previsión y nos asusta. ¿Vamos a volver a pasar por una ola de calor como la que hemos vivido en el mes de julio? Teresa Basayo ha hablado con la EMED, que nos ha dado algunas pistas.
El calor en Madrid no da tregua. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sigue indicando temperaturas superiores a las habituales en esta época del año. Unas temperaturas que van a ser similares a las que tuvimos en julio. Nos lo ha explicado Darío Cano, meteorólogo de la EMED.
Estaremos en máxima, por encima de los valores normales, por lo menos esta semana, de primera semana de agosto. Luego volvemos a los valores normales y se espera que estemos por encima otra vez.
Y por las noches tampoco van a bajar las temperaturas. Se prevén mínimas de 24 grados, aunque tendremos un pequeño respiro.
Vamos a tener noches tropicales, estas por encima de los 22, 20 y tantos grados, por lo menos hasta el domingo. Luego, bueno, bajan un poquito, pero van a estar por encima de los valores normales.
Nos espera un agosto caluroso en el que hay que seguir protegiéndose del calor, ya sea en la playa o en la piscina, y si no hay más alternativa, con un ventilador.
Pues mucho cuidado con el calor, que no es para bromas. Hay que beber mucha agua y evitar en todo lo posible, en la medida de lo posible, estar en la calle. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 2 de agosto, te despiertas con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y empezaron a llegar en el mes de marzo, apenas traían equipaje, algunos ni siquiera documentos. Venían acompañados por su familia, niños pequeños y hasta mascotas. Miles de ciudadanos ucranianos salieron de su país prácticamente con lo puesto, huyendo de la guerra. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Hoy hemos conocido un informe de la Comunidad de Madrid donde se hace balance de todas las personas atendidas hasta el 31 de julio.
Desde que empezó la guerra de Ucrania, al menos 6 millones de personas han salido del país a buscar protección en otros países. Muchos de ellos han llegado a Madrid. Más de 14.000 personas ya tienen atención en la ciudad y un total de 400 ya han encontrado trabajo. El objetivo es intentar cubrir todas las necesidades posibles de estas personas, no solo la laboral, sino también la escolar para los más pequeños. Vamos con los datos. Ya se han escolarizado a más de 5.000 niños y respecto a la necesidad médica, muy importante también, ya se han entregado más de 13.500 tarjetas sanitarias y también se ha facilitado la movilidad a estas personas al haber entregado ya un total de 12.000 tarjetas de transporte. Pero el perfil de refugiado, ¿cuál es? Pues la edad media son 28 años, aunque el 47% de los atendidos ronda entre la franja de los 18 y 50 años de edad. Más de la mitad mujeres. Y llama la atención, Belén, la profesión de estas personas que se desplazan desde Ucrania. La mayor parte de ellas forman parte del sector de administración, de contabilidad, ingenieros también, profesores y maestros. Muchos también, fíjate, directores y gerentes, pero sobre todo estudiantes. La buena noticia es que se han entregado ya un 837 toneladas de ayuda humanitaria y alrededor de 1.000 personas ya tienen alojamiento.
Bueno, pues ese es el balance de ucranianos que han llegado a Madrid en busca de asilo. Son las 7 y 24 y lo que tocará es el tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Con muchísima tranquilidad, así se está circulando de momento en toda la ciudad. No hay dificultades en todo el recorrido de M30, tampoco en los accesos, que en este momento se observan muy despejados, y en el interior quizás sí tener en cuenta unas obras que han dado comienzo en la Plaza de Cibeles frente al Banco de España, esquina Paseo del Prado, dirección Atocha, donde permanecen cortados dos carriles.
Bueno, pues así están las calles de la capital. Queremos saber cómo se circulan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, les contamos que pueden encontrar leves dificultades en la M40, en el tramo de túneles del Pardo, sentido a la A1, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida hablamos de los empresarios afectados por el incendio de la nave de frutas y verduras de Mercamadrid cuando se cumple una semana del incendio.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el cordero recental por cuartos o medios, por solo 9,99 euros el kilo. O la barra campesina de 270 gramos aproximadamente, por 0,65 euros la barra.
Déjate abducir por Ahorra Más.
En cuanto al tiempo, estamos en la alerta naranja por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 39 grados, te lo contábamos. Además, por la tarde el cielo estará nublado, lo que va a aumentar la sensación de bochorno. Las mínimas se van a situar en los 25 grados. Se supone que hoy es el peor día, mañana parece que vuelven a bajar ligeramente las temperaturas.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Ha pasado ya una semana desde que un incendio arrasara una nave en Mercamadrid, donde operaban 11 empresas de frutas y verduras. Empresas que tienen que trabajar acoplándose a otras naves o incluso en carpas. Les queda un camino difícil por recorrer, no solo económico, sino jurídico. ¿Cómo están estas empresas afectadas? ¿Han podido trabajar después del incendio? Gloria López Navas ha hablado con el representante de los afectados.
No todas las empresas han corrido la misma suerte. Las que estaban en la zona sur han conseguido volver prácticamente a la normalidad desde el pasado viernes. Sin embargo, las que estaban al norte de la nave, donde se ha declarado la ruina parcial y donde se sigue investigando el alcance que el fuego ha tenido sobre la estructura, se están apañando como pueden, tal y como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, Santiago Blázquez, gerente de la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid.
Muchas de ellas con compañeros, en puestos de compañeros, y otras de ellas en espacios cedidos por Mercamadrid. El Mercado Central está ocupado al 100%, con lo cual es difícil su reubicación dentro del mercado. Estas son las empresas más afectadas.
De todos modos, los mayoristas siguen insistiendo en que no hay ni va a haber ningún problema de desabastecimiento porque la nave que se ha quemado no es la única que se dedica a la comercialización de frutas y hortalizas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y te cuento que la estatua de Federico García Lorca en la Plaza de Santa Ana frente al Teatro Español ha sido vandalizada. Alguien ha arrancado la alondra que llevaba en las manos. Patrimonio no descarta encontrar el ave en los alrededores. Si no lo encuentran la figura, tendrán que reproducir otra. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Juan Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a Herrera en COPE, en este martes 2 de agosto se van subiendo los últimos rezagados. Hacen bien porque el día viene con nada nuevo bajo el sol, mucho calor, incluso algo más que ayer. De hecho, hoy todas las comunidades autónomas están en alerta, salvo Asturias, Cantabria y Murcia. Pedro Sánchez viaja hoy a Mallorca, se va a reunir con el rey en el tradicional despacho de verano antes de las vacaciones y después del intenso consejo de ministros de ayer. Destaca ese plan para ahorrar energía, que entre otras cosas limita la temperatura en tiendas, teatros, estaciones, aeropuertos, edificios públicos y obliga a apagar las luces de escaparates a partir de las 10 de la noche. Te piden que ahorres tú. El gobierno no ha anunciado ninguna medida. Tiene una oportunidad magnífica para ahorrar en ministros, para ahorrar en secretarios de Estado, para ahorrar en asesores, pero, una vez más, esa oportunidad se ha desperdiciado. Pendientes también de los datos del paro del mes de julio, que ya ni el gobierno esconde que se ralentiza la creación de empleo. El ministro Escrivá ha avanzado que se sigue creando empleo, sí, pero a menor ritmo que en junio. Y ha caído el terrorista más buscado del mundo, Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda y cerebro de los atentados del 11S. El ejército de Estados Unidos lo abatió el domingo con un dron mientras estaba en el balcón de su casa en Kabul. Los talibanes acaban de condenar esta operación antiterrorista. Y vamos ya con el café de redacción. Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí desde COPE Ribeira.
Sí, señor, sí, señor. Qué envidia nos das. ¿Qué tal está Chencho Arias?
Estoy genial.
Buenos días, querido. Hola. Vamos ya con el repaso de lo que traen los periódicos. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Y los periódicos mencionan de manera destacada la muerte del líder de Al-Qaeda.
Sí, como has comentado hace unos instantes. El País abre con esta noticia en su edición digital a 5 columnas. Estados Unidos mata a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda en Kabul. Destaca uno de los mensajes más contundentes de Joe Biden. Los terroristas que amenazan a Estados Unidos deben saber que los encontraremos y los liquidaremos. Un triunfo para el presidente en su momento más bajo, subraya este diario. Y ABC rescata un artículo de Mikel Ayestarán del año 2011, en el momento en el que al-Zawahiri se hizo con las riendas de la formación terrorista. Hablaba de la auténtica sombra de Osama Bin Laden desde 2001, el hombre más buscado para los servicios de inteligencia mundiales, el responsable de algunas de las masacres de la organización terrorista en los últimos años. Pablo Pardo publica un perfil, por otro lado, en el diario El Mundo del terrorista, un asesino radical y maestro de Bin Laden. Estaba considerado como el hombre que llevó a Al-Qaeda a romper con líneas islamistas más moderadas en la yihad. Y La Vanguardia cuenta que el hasta ahora líder de la organización terrorista supervisó junto a Bin Laden los atentados del 11S y que estaba escondido en una casa con su familia en la capital afgana, en Kabul.
Es habitual en una operación de este calibre que no conozcamos los detalles. Solo sabemos la información de parte que ha ofrecido el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no se nos escapan, Antonio, Chencho, dos cuestiones. La primera es que esta comunicación llega a escasas dos semanas del aniversario, del primer aniversario de la caótica salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Y la segunda cuestión, que tampoco se nos escapa, es que la comunicación de la muerte del líder de Al-Qaeda llega en un momento de bajísima popularidad del presidente de Estados Unidos. Chencho.
Bueno, lo de bajísima yo lo dejaría en baja.
Baja.
Le ha bajado unos tres puntos, creo que estará en 38%, pero 38% algunos líderes europeos la querrían. Por lo tanto, digamos que le ha bajado la popularidad. Y de luego, lo que has insinuado es cierto, esto tapa un poco la desbandada que hubo cuando Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán. Pero incluso en eso hay que matizar un punto. Salió desbandada, pero lo hizo con suficiente orden para proteger a otros que estábamos allí. Porque, ¿cómo, por qué salimos la gente de nuestra embajada y los españoles que había en Afganistán más o menos ilesos? Porque los americanos nos llevaron al aeropuerto. Y lo tocante al terrorista, este tío tiene sobre sus espaldas, no solo fue el supervisor directo del ataque a las Torres Gemelas, donde murieron unas 3.000 personas, entre eso y lo que cayó en el Pentágono. Dicho de otra forma, el día en la historia de Estados Unidos que más gente ha muerto de forma violenta. Más, hay que remontarse a la Guerra Civil Americana para encontrar una batalla en que hubieran más muertos. Es decir, la Torre Gemela hubo más muertos que el ataque al Pearl Harbor, que decidió que Estados Unidos entrara en la guerra. Y luego este hombre supervisó directamente otras cosas, como ataque a autobuses de turistas, como el ataque a una mezquita en la que murieron a una mezquita musulmana en la que murieron 102 personas. Es decir, que yo digo lo que diría Bin Laden: no soy yo el que llore por la muerte de este hombre. Evidentemente no se le ha juzgado, y en un país con Estado de Derecho a la gente se le juzga, pero este tío era un canalla. Lo que ocurre es que no tenía el carisma de Bin Laden, pero yo estaba en Estados Unidos cuando ocurrió las Torres Gemelas, pero este hombre era buscado desde hace 20 años, porque era un canalla garantizado. Ya había sido juzgado en Egipto por varios atentados, cumplió 3 años de cárcel, y era curiosamente de una familia muy acomodada egipcia. Su abuelo había sido, no me acuerdo bien, pero quiero recordar que rector de la Universidad del Cairo. Él era un médico conocido y un hombre entregado a la causa de forma desesperada, pero ahora, un auténtico canalla. No lloraré yo por su muerte.
Bueno, es un golpe de máximo efecto, en todo caso, sí. Antonio.
Sí, hay poco que añadir a lo que ha dicho Chencho, pero por decir dos cosas más. Lo primero, es un canalla con herederos, es decir, que no se termina la rabia, ha muerto este perro. Y luego dos cosas. La primera, hombre, sí que ha dado la sensación de que lo tenían bien localizado desde hace tiempo y que han activado esta operación cuando le venía bien a Biden, ¿no? No creo que haya sido, mira qué suerte, lo hemos encontrado hace 5 minutos, vamos a por él. Y la segunda, no habíamos quedado en que la entrega de Afganistán, la devolución, por decirlo de alguna forma, de Afganistán a los talibanes incluía que no fueran refugio de terroristas. Bueno, pues ahí queda retratada otra vez más la chapuza. Sí. De un abandono precipitado que algunos vendieron como una gran operación humanitaria, y me estoy acordando de los posados de Pedro Sánchez, ¿no? Convirtiendo la huida y el abandono de la población civil de Afganistán como una especie de desaparecido en combate y aparecido en una ONG, ¿no? Algo así.
Y Antonio, yo te añado, está bien lo que dices, y añado una cosa. Yo estuve en Afganistán al año siguiente de la entrada de Estados Unidos, cuando echaron al Qaeda de allí. Fuimos 7 embajadores del Consejo de Seguridad y yo fui uno. Bueno, pues el ver a las mujeres liberadas en el mejor sentido de la palabra, es decir, las mujeres afganas podían empezar a ir a la escuela, podían ir a la universidad, podían tener un empleo abierto, podían oír música occidental. Podían comportarse como seres humanos, habían salido de la Edad Media. Bueno, pues ahora han vuelto a la Edad Media.
Es un buen ejercicio, sí, repasar cómo están ahora.
Han vuelto a la Edad Media, Antonio, muy rápido, con el silencio de las mismas, que luego hacen carteles de mujeres con supuestos defectos que solo ven ellas, para decirnos a los que estamos acostumbrados a esas imágenes que cuidado y las dejemos entrar a la playa.
Silencio total. Meterse con Estados Unidos, pero silencio total. Y es, mira, tuvimos una entrevista con una señora que era subdirectora de emisora de radio y que le iban a hacer directora, y la señora nos cogió las manos a 2 o 3 embajadoras con lágrimas en los ojos y decía: ustedes no se dan cuenta lo que han hecho. Ustedes no se dan cuenta lo que han hecho viniendo aquí y permitiendo que la mitad de la población se comporte como la otra mitad. Y la señora literalmente lloraba, y era totalmente emocionante de ver que, claro, que la acción de no solo Estados Unidos, sino la ONU y los otros países que acudimos, nosotros también acudimos, a Eurogrado, que la mitad de la población, las mujeres, pudieran comportarse como seres humanos. Es increíble.
Venga, vamos ya con las medidas aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros, que son también, Juan Andrés, interés en la prensa. Empezamos por el paquete de medidas de ahorro energético.
Restricciones energéticas en los negocios para 16 meses, titula El Mundo, que señala que el sector privado tendrá 7 días para cumplir las limitaciones de temperatura y luz, unas medidas que afectan al teatro, a los cines, hostelería, estaciones y aeropuertos. Los principales periódicos recogen también esa rebaja del 50% en el precio de 13 trayectos del AVE. Plan de ahorro de energía sin soluciones a largo plazo, apunta La Razón, recoge también la réplica y a la vez advertencia de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez contra esta medida. Madrid no apagará la luz de edificios públicos ni escaparates porque espanta el turismo y el consumo. El País, en su editorial, aporta una visión un poco más edulcorada de la medida. Habla de buenas razones para ahorrar, un plan que responde a la necesidad de una cultura de austeridad en situación de crisis. Y escribe el director de The Objective, Álvaro Nieto, que el Ejecutivo saca la chequera en busca de votos y pide sacrificios con la excusa de la guerra, pero es incapaz de predicar con el ejemplo.
Claro, es que aquí, Antonio, Chencho, el gobierno ha perdido una oportunidad fantástica en eso, en predicar con el ejemplo y en implantar medidas de ahorro, pero empezando por ellos, reduciendo ministerios, reduciendo secretarías de Estado y terminando con campañas, mira, decías tú una de ellas, inútiles, que nos cuestan mucho dinero a los españoles. Esta no solo nos va a costar lo que ha costado el cartel o lo que iban a gastarse la difusión, sino también en indemnizaciones ahora a todas esas modelos que han utilizado su imagen sin su consentimiento.
Claro, de todas formas, aquí hay una cuestión política. Si tú fueras el presidente del gobierno, Antonio, Chencho, ¿qué preferirías? ¿Que se hablara de ti en este ámbito porque pides que apaguemos la luz o que pongamos la calefacción más baja o el aire acondicionado a más temperatura? ¿O porque estás batiendo récords de precio y de coste y de recibos, cargándole tú además el 50% de todas esas cantidades
vía impuestos
y logrando, por tanto, una recaudación histórica para las arcas públicas? Hombre, pues yo creo que está clara la respuesta, ¿no? Pues prefiero que me pongan a escurrir algunos que no entiendan esta medida de ahorro energético que me pongan a escurrir todos por cobrarles más que nunca y estar haciendo negocio con sus dificultades. A mí no me parece mal, pero creo que la gente ya se regula de una manera muy sencilla, precisamente por esos precios tan altos. Pues tiene que elegir a lo mejor entre ese fin de semana y poner el aire acondicionado, con lo cual ya venía regulada de casa.
Sí, hay que pensar en detalle qué efectivamente significa un gran ahorro energético y qué cosas pueden tener medidas contraproducentes. Lo que he oído de la Comunidad de Madrid tiene sentido. Si está fomentando el turismo y la ciudad se convierte en en algo apagado, mustio, que no parece alegre, pues esto lo puede ahuyentar. Pero en principio la idea de la austeridad es buena. Ahora, el gobierno aplicársela él mismo, como ha dicho Antonio, nunca lo va a hacer. El gobierno tiene que colocar a mucha gente, un gobierno de coalición. Entonces, tú ves secretarías de Estado que son totalmente grotescas, Y dicen, bueno, pero han hecho el cartel del oro. No. Primero, es un hecho simbólico. Y segundo, con frecuencia no han hecho el cartel del oro, porque un ministerio lleva un montón de asesores, un montón de coches oficiales, un montón de parafernalia y todo esto. Pero no, nunca se van a aplicar ellos la...
Y ya no es solo eso, Chencho, es que precisamente cuando tú das mal ejemplo en la cúspide, claro, de la pirámide, ese mal ejemplo se extiende en el resto de escalones. Entonces, pues, claro, luego siempre responden con que es el chocolate del loro. No, aquí el problema es que el gobierno, la administración pública, la industria política, siempre prefiere decirle al ciudadano, oiga, no ponga usted el aire acondicionado, mientras ellos mantienen 350 institutos del cambio climático en un pueblo de Cuenca, si hace falta. Entonces, tienen que dar ese ejemplo precisamente para que medidas que proponen, que probablemente son sensatas, sean contempladas por la ciudadanía como algo razonable. Es decir, claro, tú para pedir sacrificios tienes que dar ejemplo. Es una máxima innegociable que ellos incumplen sistemáticamente y hace que se ridiculicen.
Dejando un asunto más.
Asuntos que son buenos.
Dejando un asunto más. Del Consejo de Ministros, que llevaba una amplia batería de medidas, y ahí está también la polémica aprobación de la nueva ley de secretos oficiales.
Sí, escribe Pablo Muñoz en ABC que Félix Bolaños gana la primera batalla para que el CNI dependa del Ministerio de Presidencia. Se encargará de proteger los secretos oficiales que antes estaban en manos de los servicios de inteligencia. Su relación con Margarita Robles, señala, se deterioró con el caso del espionaje en el que hubo acusaciones mutuas. El Mundo, por su parte, resalta la discrepancia que ha provocado esta nueva ley entre los socios de gobierno. Podemos, PNV y Bildu han encarecido la ley de secretos. Robles evita polémicas con Bolaños y reclama el apoyo del PP. La formación morada pide al Ejecutivo cambios antes de aprobar. aprobarse el texto del proyecto, y los nacionalistas vascos que el tiempo de los secretos sea menor a los 50 años. ABC habla en su editorial de secretos y sentido de Estado y asegura que la reforma plantea una duda razonable sobre el uso de una información que deba atender a la seguridad del Estado y no a la supervivencia del gobierno.
Bueno, aparte de dar más poder a Félix Bolaños en detrimento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta reforma de la ley de secretos oficiales no ha contentado a los socios del gobierno, pero como en tantos otros asuntos, seguro que no va a ir a más.
Pero vamos a ver, ¿qué se puede esperar de una ley nueva o de una reforma de una ley de franquista que Sánchez utilizó y explotó? Más que nadie, cuando el presidente del gobierno prefiere pactarla con Bildu que con el PP, con Otegi que con Alberto Núñez Feijóo, y además pone al frente de la misma al señor, como le llama Herrera, Gracita Morales, ¿no?, a Félix Bolaños, que ha dado prueba de cómo utiliza los secretos oficiales con el caso Pegasus. Es decir, lo que estamos viendo es la privatización para Sánchez de una ley que es de Estado y que debería pactarse con la oposición para que tenga sentido y su previsible transformación en una herramienta más de utilización política de Sánchez y de sus socios.
En 30 segundos, Chencho.
Pero ahora sí, pretende, pues es que efectivamente es que él pacta cosas que atentan a la propia seguridad del Estado con gente que quiere destruir el Estado. Es claro. Decir, él pacta cosas con el partido catalanista que ha intentado separar a Cataluña de España y no lo consulta con el Partido Popular, que es el otro partido importante. Es que es increíble, es que esto no ocurre en ningún país, que un gobernante intente no pactar con la oposición, eso ocurre en algún otro país. Ahora, que si lo pacte con los que quieren destruir al Estado, esto es España, este es el sanchismo puro y duro.
¿Cuál es la noticia económica de hoy, Juan Andrés?
Hoy centramos la mirada en el sector industrial y los fabricantes avisan. El parón del mes de julio llevará a una importante recesión en este sector. La industria manufacturera asiste a un desplome de las ventas y se prepara para una crisis en otoño. Registró en el mes pasado la mayor contratación desde mayo de 2020, según el índice PMI, elaborado este lunes por Standard & Poor's. Se situó en 48,7 puntos, el nivel más bajo desde mayo de 2020 y por primera vez en año y medio por debajo de los 50 puntos. Esto es algo que también ha sucedido también en otros países como Alemania, Francia o Italia. La demanda se hunde y las empresas se ven obligadas a recortar producción, cerrar plantas y despedir trabajadores.
Y ya está aquí de nuevo Tony Martínez con un mensaje de HSN.
Toca cuidarse ahora más que nunca y HSN va de la mano contigo. Livercare es una fórmula exclusiva de HSN que contiene cúrcuma, cardo mariano, hojas de alcachofa, entre otros ingredientes, y que te van a ayudar a proteger y a mantener el correcto funcionamiento del hígado. Con Livercare depurarás el hígado y cuidarás tu salud. Pide Livercare en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas. Ya sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Y con la 11, los deportes, Javier Tomás.
Buenos días, Antonio. Fernando Alonso anunció ayer su fichaje por Aston Martin, la que a día de hoy es la segunda peor escudería de la parrilla en cuanto a rendimiento, y lo único a lo que agarrarnos, la gran inversión para el medio-largo plazo. Y yo os traigo una reflexión a modo de pregunta. ¿El legado de una leyenda del deporte se mide únicamente por su talento o puede verse mermado por la toma de decisiones?
Bueno, lo que está claro es que, Antonio Chencho, las malas elecciones a la hora de elegir esa escudería han marcado la carrera de Fernando Alonso. En esta ocasión se supone que mejora su nivel económico, no sé si algo más, eso estará por ver.
A mí me parece que tiene mucho mérito y lo que hace es añadir otro actor al circo, me parece muy bien. Yo sigo con Fernando Alonso.
Sigue teniendo hambre.
El tío es capaz de ganar con el coche de los picapiedras.
Sigue teniendo hambre y eso es de mencionar y de alabar, eso está claro.
Sí,
sigue
está
teniendo
claro.
Hambre, sigue teniendo ambición de luchar y de ganar títulos, aunque bueno, no sé si tiene mucho que hacer con Aston Martin. Dirá, no.
Yo creo que es más una campaña de marketing también de Aston Martin, tener una leyenda como Alonso para vender coches.
Claro. Pero el futuro ya se ha equivocado, ¿no? Pero lo vamos a prejuzgar, ¿no?
Fernando no se equivoca nunca.
Bueno, nunca. Pues...
con Sánchez.
Fernando Sánchez.
Ojalá no se equivoque.
Es como Pedro Sánchez, pero el conductor de coches.
Sí.
Siempre acierta.
Ya nos gustaría. Que gracias, Chencho. Gracias, Antonio. Te escuchamos
adiós.
Luego. Gracias, Javier. Los deportes con la 11.
Estoy tremendo. Soy un portento. Nefertiti en camisón. La melena de Sansón. Canela en rama. Un figurín. con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si ayer tuviste calor, hoy vas a tener un poquito más. Entramos en la alerta naranja por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 39 grados. Un calor que nos va a acompañar en los próximos días. Darío Cano es de la Agencia Española de Meteorología.
Estaremos en máxima, por encima de los valores normales, por lo menos esta semana, de la primera semana de agosto. Luego volvemos a los valores normales y se espera que estemos por encima otra vez.
Bueno, por lo menos hasta el domingo vamos a tener estas temperaturas más altas de lo normal y con este calor no es raro encontrarte con el Parque del Retiro cerrado. Algo que está pasando con cierta frecuencia este verano y que indigna a los madrileños que acuden a respirar algo de aire fresco. De hecho, ya hay denuncias en la plataforma Madrid Decide por este asunto. Aparentemente no hace viento, tampoco llueve y sin embargo el parque se mantiene cerrado. ¿Cuál es la razón? Pues aunque no te lo creas, en verano y con mucho calor también se pueden caer ramas. Ramón García Pellegrín.
Con el calor extremo, las ramas de los árboles tienden a caerse. Por eso el Retiro y otros 8 parques históricos están echando el cierre este verano más de lo habitual. Santiago Soria, responsable de zonas verdes y arbolado del Ayuntamiento.
Este fenómeno, conocido como caída de verano de ramas, es muy difícil de explicar científicamente. Lo que sí es verdad es que caen grandes ramas, aunque no haya viento y aunque no haya exceso de humedad en el ambiente. Y por tanto, eso exige el cerrar los parques donde este efecto puede darse.
Turistas y vecinos no entienden demasiado bien estos cierres. El del Retiro durante casi todo el fin de semana pasado también afectaba negativamente a las centenares de personas que trabajan en este parque histórico, como a Juan, regenta un puesto de bebidas y helados.
La pérdida de horas trabajadas de la gente que trabaja en el parque, que son muchas personas, pues a lo mejor está saliendo más caro el collar que el perro.
Los madrileños nos dicen también pueden caerse las ramas de los árboles urbanos y no por ello se cierran las calles.
Bueno, pues habrá que fiarse de quienes saben. De hecho, el ayuntamiento ha explicado que ya se han caído muchos árboles cuando el parque ha estado cerrado. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 2 de agosto, 24 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y cuando se cumplen 4 meses de la llegada de refugiados ucranianos a España, huyendo de la guerra, la Comunidad de Madrid ha hecho balance. Se ha atendido un total de 14.707 personas. Se ha entregado casi 14.000 tarjetas sanitarias. Se ha escolarizado a cerca de 5.000 niños y se han facilitado 12.000 tarjetas de transporte. Son las 7:53 y lo que toca ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Comienza este segundo día de agosto en la Comunidad de Madrid con una situación un tanto complicada. Destacamos un accidente de salida por la 6 en Puerta de Hierro. Al margen de esto, destacamos retenciones en de entrada por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A42 por la A6 en Las Rozas y ya en la M40 en los tramos de Vallecas y Coslada sentido a la A2. En Villaverde, sentido a la A4 y en Tula, en Les de Pardo, sentido a la A1, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Y enseguida te hablo de mascotas, ahora que es tiempo de vacaciones.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, ya lo sabes, hoy va a hacer más calor, estamos en la alerta naranja con máximas de 39 grados, las mínimas también altas con 25 grados en el centro. Mañana bajan un poquito los termómetros, pero estaremos hasta el domingo con temperaturas extremas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El abandono animal no deja de producirse durante todo el año, pero el repunte está, según los expertos, en estos meses de verano. La buena noticia es que muchas de esas mascotas que se abandonan acaban encontrando un nuevo hogar. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Tú has podido visitar el Centro Integral de Acogida Animal. ¿Cuáles son esas mascotas que más adoptan?
Pues el centro trabaja principalmente con perros y gatos. Allí los acogen, los cuidan e intentan buscarles de manera eficaz una familia. Llegan al centro principalmente por abandono. Por eso muchos de ellos entran con diversos traumas y hasta con depresión. Entonces, ¿qué ayudas reciben en el centro? Charo es una de las voluntarias.
Intentando socializarlos lo antes posible, sobre todo que aprendan a volver a confiar en el ser humano, que es muy difícil a veces. Y luego hay otros que lo pasan mucho peor porque han sido hijos únicos en esa casa, un gato, y cuando vienen aquí y están con 40 gatos más, lo pasan terriblemente mal.
En lo que va de año se han recogido unos 111 perros y 83 gatos, pero tan solo en este primer semestre se ha dado acogida a unos 3.000 animales. Aún así, esta cifra de acogida, según Charo, no es suficiente este año.
Pues este año fatal. O sea, la verdad es que este año se nota y tenemos muchísimos animales, hay muy pocas adopciones. Entonces yo me imagino que influye todo, la gente pues después de la pandemia quiere salir, el tema económico es fundamental porque un gato o un perro lógicamente es un gasto económico bastante grande. Y bueno, aquí nos han llegado animales de gente que han sido desahuciados de sus casas. Lógicamente los animales pues también terminan aquí.
Pues ya sabes, si estás interesado en adoptar, recuerda que lo puedes hacer visitando el centro para conocer a los animales personalmente y recibir asesoramiento, o también lo puedes hacer a través de la página web de la Comunidad de Madrid o a través de la aplicación móvil Mascomad.
Y ha pasado ya una semana desde que un incendio arrasara una nave de Mercamadrid donde operaban 11 empresas de frutas y verduras, empresas que tienen que trabajar acoplándose a otras naves o incluso en carpas. Les queda un camino difícil de recorrer, no solo económico sino jurídico. Algunas de estas empresas han vuelto a su actividad sin problema, a otras lo hacen como pueden. Santiago Blázquez es gerente de la Asociación de Mayoristas de Fruta.
Las empresas nos han comentado que olía mucho quemado, pero bueno, en general están reactivando la actividad, canalizando las labores de limpieza y aseguran en definitiva la seguridad para que la actividad sea perfectamente segura. La seguridad alimentaria desde luego está garantizada en estas empresas.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con 26 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.